1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11, y he titulado el mensaje de esta mañana, Evidencias del Cristo Resucitado. Si bien sabemos que el evento central de la historia humana es la vida, sepultura, muerte del Señor Jesucristo, también podemos añadir que el hecho central de la historia redentora de Dios es la resurrección de Jesucristo. La doctrina de la resurrección es la fundación de todas las doctrinas cristianas. La resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Sin ella no existiría el cristianismo. Y sin ella nuestra fe sería totalmente vana. Si la resurrección de Jesucristo no fuese un hecho real que ocurrió hace 2000 años atrás, entonces todo el mundo aquí estaríamos perdiendo el tiempo en esta mañana. Pudiéramos estar en otro lugar. Simplemente seríamos una más de las tantas religiones creadas por hombres que están muertos en sus tumbas. Y así como el corazón bombea la sangre que da vida a cada parte del cuerpo humano, la resurrección da vida a cada área de la verdad del Evangelio del Cristo resucitado. De hecho, sin resurrección no tendríamos Evangelio. Sin la resurrección no habría sido posible la provisión de la salvación y sin la resurrección de Cristo tampoco se podría recibir la resurrección que cada creyente recibirá en el día de la resurrección para la gloria. Y toda la Biblia nos enseña explícita o implícitamente sobre esta gran doctrina de la resurrección. No solo el Nuevo Testamento nos enseña de la resurrección, sino que el Antiguo Testamento también lo hace. Abraham obedeció la orden de sacrificar a su hijo, su único hijo, porque él sabía y él creía que Dios lo iba a resucitar entre los muertos. El mismo salmista también creía en la resurrección. Salmos 49, 15 dice, Dios redimirá mi alma del poder del Seol, lugar de los muertos, pues él me recibirá. El libro más antiguo del Antiguo Testamento, el libro de Job, ya nos hablaba de esta gran doctrina en Job 19, 25, 26, donde dice, yo sé que mi redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún mi carne veré a Dios. El mensaje central de toda la predicación de Jesucristo durante su ministerio terrenal fue centrado en su misma resurrección. En Juan 11, 25, él declaró, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los primeros dos sermones que comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, allá en Hechos, el tema central se enfocó en la resurrección de Cristo. Todo el Nuevo Testamento habla de la resurrección. Sin ella no somos nada y con ella somos todo en Cristo Jesús. Pero a pesar de la realidad que es en toda la Escritura la resurrección, hay muchos que no creen en la resurrección. Muchos a través de los tiempos han ridiculizado el cristianismo. Porque para ellos es imposible concebir la idea de una resurrección. De hecho, me atrevería a decir que la razón número uno por la cual una persona no cree en el Evangelio ni tampoco obedece el Evangelio es porque no cree que Jesucristo resucitó. Tal vez usted esté aquí en esta mañana. Y tal vez usted esté dentro de ese grupo de los que no creen que Jesucristo resucitó. Yo veo su vida. Su vida demuestra si usted cree en un Cristo resucitado o no. Bueno, así también había muchos dentro de la iglesia en Corinto. Una iglesia en una ciudad griega donde no creían en la resurrección de los muertos. Una idea mundana que se había infiltrado dentro de la iglesia. Muchos de estos griegos no creían en la resurrección de cuerpos. Y Pablo atiende este asunto en todo este capítulo número 15. Vean ahí primero Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Ahora le hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Versículo 3: Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Hermanos, un precioso pasaje que vamos a estudiar solamente estos 11 versículos en esta mañana. Y como le dije anteriormente, la iglesia en Corinto era una iglesia en una ciudad griega, era una iglesia muy problemática en el primer siglo. Si buscamos una iglesia problemática, esta era. Habían divisiones dentro de la iglesia. Había inmoralidad dentro de la iglesia. Habían prostitutas dentro de la iglesia. Había problemas con los matrimonios dentro de la iglesia. Habían problemas con las libertades cristianas y otros querían hacerse más espirituales que otros. Y sobre todo había un problema en la adoración del servicio dominical los domingos en la iglesia allá. Y si esto no fuera poco, le podemos añadir que habían unos miembros dentro de la iglesia que no creían en la resurrección. Imagínense ustedes eso. Miembros de la iglesia que no creían en la resurrección. Muchos no creían en esta enseñanza tan vital de las Escrituras. Y así como un fiscal presenta la evidencia ante un jurado para así apoyar su argumento, Pablo hace lo mismo para así apoyar su argumento sobre la gran doctrina de la resurrección. Y presenta todo su caso en este largo pero poderoso pasaje del capítulo 15 de Corintios. Nosotros solo antes vamos a cubrir los primeros 11 versículos, donde veremos cuatro testimonios que dan evidencia de la doctrina de la resurrección. Cuatro testimonios que dan evidencia de la doctrina de la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, aquí le vamos a presentar cuatro testimonios que dan esa evidencia. Y observen que la base de esa doctrina es nada menos y nada más que la misma resurrección de Jesucristo, es la base del argumento de Pablo en estos primeros 11 versículos. Y veamos la primera evidencia, la encontramos en los versículos 1 y 2. ¿Cuál es esa? Es el testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia. Vean el versículo 1 y 2. Observen que la primera evidencia se encuentra en estos dos versículos, no de manera explícita, pero está implícito en el pasaje. Vean el versículo 1, dice Pablo: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué a no ser que hayan creído en vano. El mero hecho de que los corintios mismos habían sido salvados y transformados por la gracia de Dios por medio de la predicación del Evangelio era un testimonio contundente de la resurrección de Cristo. Observen que Pablo le está escribiendo aquí específicamente a los hermanos en la iglesia. Miren ahí, versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos. Estos hermanos son miembros de la iglesia en Corinto. Pablo los reconoce como hermanos en Cristo Jesús. Y ese término hermanos era un término que usaban los cristianos en el primer siglo como una identidad espiritual, también junto con el amor que se tenían el uno por los otros. Una nueva identidad que uno adquiere solamente cuando uno viene arrepentido de sus pecados y pone toda su fe en el Evangelio de Jesucristo. Tal como sigue el versículo 1, vean ahí, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están también firmes. Evangelio significa ¿qué? ¿Se recuerdan? Buenas noticias. Buenas nuevas. Pero las buenas nuevas no hacen sentido si usted no sabe cuáles son las malas noticias. ¿Y sabe cuáles son las malas noticias? Usted y yo. Nosotros somos la mala noticia. Por eso es que necesitamos la buena noticia. De que tú y yo, escuche bien, de que tú y yo nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y que somos hijos de qué? De desobediencia. Aunque creemos que somos buenos, ¿verdad? Decimos yo no mato, yo no asalto un banco, yo no robo, yo no miento. Yo soy bueno comparado con los estándares del ser humano. Dios dice todo lo contrario respecto a nosotros. Dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay nadie que busque a Dios, no hay tan siquiera uno que haga lo bueno. Estamos todos en la página negra. La mala noticia es que nacimos contaminados con el pecado y la paga de ese pecado es muerte, muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. ¿Vino cuando una persona va al doctor y el doctor le dice, usted tiene un cáncer terminal? Así estamos, toda persona que está sin Cristo Jesús, estás vivo, ¿verdad? Físicamente, pero espiritualmente estás muerto. No tiene ningún afecto para Cristo, ni para las cosas de Dios. Si te dan a escoger, escoge todo lo que no sea de Dios. Y así está toda persona que vive sin Cristo, con un cáncer terminal llamado pecado. Y ahora que sabemos las malas noticias que somos nosotros, nuestro pecado, podemos entender y obedecer las buenas noticias que es el Evangelio de Jesucristo. Y algunos dentro de la iglesia en Corinto habían reconocido su bancarrota espiritual y necesidad de misericordia de salvación al punto que vinieron a Cristo en fe y fueron salvos y permanecían salvos por la gracia de Dios. Eso es lo que quiere decir al final el versículo 1. Están firmes todavía en la fe. Romanos 1:16, hermanos, dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree. Y luego nos dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, bien sencillo, creer en Cristo es creer en la resurrección de Cristo. Cuando una persona cree que Jesucristo verdaderamente resucitó, esa persona resucita espiritualmente entre los muertos. Usted podrá estar aquí con vida física, pero si usted está sin Cristo, déjeme decir que usted está muerto, usted es un cadáver. Usted no escucha, usted no ve, usted no tiene afecto por las cosas de Cristo. Mucho menos cree en la resurrección de Cristo. Y no solamente espiritualmente, sino que también físicamente. Y eso es todo lo que habla el argumento 20 al 34. Así que la salvación misma de los corintios era un testimonio que evidenciaba la misma resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ni Pablo hubiera sido salvado, ni todos los corintios, ni nosotros hubiéramos resucitado espiritualmente. Así que cada testimonio de vida transformada da evidencia de la resurrección de Jesucristo. Cada cristiano que vive conforme al Evangelio es una evidencia del Cristo resucitado. Veamos un segundo testimonio que da evidencia de la resurrección de Cristo. Número 2, el testimonio de las Escrituras. El testimonio de las Escrituras. Observen los versículos 3 y 4. Dice Pablo, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La segunda evidencia de la resurrección de Cristo fue que la Biblia, el Antiguo Testamento. Aquí las Escrituras se refieren al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la Biblia de los primeros cristianos en el primer siglo. Ya también habían unos escritos de Pablo y Pedro que ya eran considerados como Escritura. Y decir el testimonio de las Escrituras es lo mismo decir el testimonio de Dios. Porque el autor de la Biblia, ¿quién es? Dios. 1 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Fue escrita por hombres, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si es un testimonio de Dios, Dios siempre dice la verdad. Porque Él no puede mentir. Y vean cómo Pablo nos da la definición más clara del Evangelio, de las buenas noticias en toda la Biblia. Si no sabe lo que es el Evangelio, aquí Pablo te lo explica en una forma sencilla, clara. Que Cristo, el Mesías, el ungido, el que viene de la raíz de David, Dios el Hijo, murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que fue el sustituto perfecto que apaciguó toda la ira y toda la justicia de Dios en tu lugar, para pagar por nuestros pecados conforme al testimonio de Dios, o sea, su palabra, que fue sepultado. ¿Qué significa esto? Que estaba muerto. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque muchos creían que Jesucristo no murió, que estaba dormido, que se había desmayado. Pero las Escrituras dicen claramente que murió, que fue sepultado. Y no solamente eso, sino que también que resucitó al tercer día. Solo un muerto puede resucitar. Solo un muerto puede resucitar. Y resucitó al tercer día conforme al testimonio de Dios, conforme a lo que Dios dice. Un evangelio sin resurrección no es el evangelio. Cuando compartimos el evangelio, mis amados hermanos, debemos decir textualmente este pasaje de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día por nuestros pecados. El evangelio de Cristo es lo más sencillo de lo que parece. Pero debemos poner toda nuestra fe en este hecho histórico y real que ocurrió hace 2000 años atrás. Como dijo nuestro amado hermano Edwin, esto no es un cuento de hadas. Fue un hecho histórico, real, que ocurrió. Algunos creen, ¿verdad?, en George Washington, no lo vieron, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Y lo crees? Jesucristo fue una persona que existió hace 2000 años atrás. Y por eso es que creemos en su resurrección. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, bueno, eso es lo que dice la Biblia, el libro sagrado de ustedes. Y claro, el libro sagrado de ustedes va a hablar a favor de ustedes, de que resucitó. ¿Existe algún otro documento fuera de la Biblia que nos testifique que Jesucristo verdaderamente existió como persona y resucitó? Porque la Biblia siempre va a hablar a favor de ustedes, ¿verdad? ¿Existen algunos documentos históricos que hablen de la resurrección fuera de la Sagrada Escritura? Y la respuesta es un contundente sí. Sí. Y uno de los historiadores más famosos del primer siglo lo fue Flavio Josefo, quien era judío, quien no era cristiano y trabajaba para Roma. Escuchen lo que él dice en su libro, Las Antigüedades de los Judíos, y cito: esto es histórico, esto no es religioso, bíblico, para aquellos que quieren buscar más evidencia. Dice aquí Flavio Josefo, y cito: por este tiempo apareció un hombre sabio, hacedor de milagros, quien era el Cristo, el Mesías, que había sido condenado a la cruz, pero ese Jesús apareció vivo nuevamente al tercer día. Fin de la cita. Impresionante, hermanos. Es como si usted abriera hoy el Facebook y se le sale un... se resucitó tal persona. Esto fue un evento histórico, real. Un judío historiador no cristiano hablando de la resurrección histórica de hace más de 2000 años atrás. Y toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habló de Cristo y de su resurrección. El Antiguo Testamento habló de la muerte del Mesías en Isaías 52 y 53. 700 años antes de la muerte de Jesús, el profeta dijo: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas fuimos todos, ¿qué? Sanados. El profeta Daniel eventualmente también habló del Mesías en Daniel 9:26. El Mesías será, ¿qué? Muerto. Pero luego resucitaría. Nuevamente, Job, el libro más antiguo del Antiguo Testamento, nos dice en Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive. ¿De quién usted cree que está hablando, Job, aquí? Del Mesías, de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, después de haber resucitado, se encuentra con dos discípulos en el camino hacia Emaús. ¿Se recuerdan cuando había recién resucitado? Iban aquellas dos personas tristes porque él había muerto. Dice Lucas 24, 25, 27. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27, y comienza a exponerle las escrituras, comenzando por Moisés. ¿Qué son los escritos de Moisés? El Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. Y continuando con todos los profetas, el resto de los libros del Antiguo Testamento, le explicó referente a él en todas las escrituras. Todas las escrituras, el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia la persona y la obra de Jesucristo, incluyendo la resurrección de Cristo, ya sea en forma directa o indirecta, o en forma literal o en figuras de lenguaje. Todo el Antiguo Testamento predijo la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Lo que pasa es que usted tiene que sentarse a estudiar las escrituras. Pero toda la palabra de Dios, usted le exprime lo que sale Cristo y su obra redentora. Y vean que Pablo usa la palabra conforme aquí dos veces. ¿Para qué? Para hacer énfasis de que esto no era algo nuevo para esos judíos que ya sabían el Antiguo Testamento. Pero eso no es todo. Para mí, el testimonio de la iglesia y el testimonio de Dios mismo es suficiente ya para creer en la resurrección, ¿verdad? Suficiente. Podemos cerrar el libro y nos vamos. Pero vean cómo Pablo, como todo un buen fiscal ante el jurado, nos va a traer otra evidencia. En los versículos 5 al 7, ¿cuál es ese? El testimonio de sus seguidores. El testimonio de sus seguidores. Si la evidencia de un crimen es importante, más crucial lo es los testigos oculares del crimen, ¿verdad? ¿Cómo se conocen estos testigos ante un jurado? Los testigos estrellas. Los testigos estrellas. Aquellos que estuvieron presentes en el momento del crimen y vieron exactamente lo que ocurrió. Y ellos van a testificar. De la misma manera, Pablo hace lo mismo aquí, presentando una serie de testigos estrellas de la resurrección de Cristo. Y comienza en el versículo 5 con el primero. ¿Quién es el primero? Versículo 5, que se apareció a Cefas. ¿Quién era este? Este es Pedro. Pedro, el discípulo de Cristo. Cefas significa roca en arameo y se traduce Petros, Pedro, en griego. No sabemos cuándo ocurrió esta aparición. Tampoco sabemos por qué se le apareció primero a Pedro. Pero yo creo que aquí el Señor estaba mostrándole un poco de gracia a Pedro, porque el apóstol Pedro había sido el discípulo que había abandonado al Señor Jesús, lo había negado 3 veces, pero aquí el Señor le muestra su gracia, mostrándole que él no lo había abandonado a él todavía. Sabemos que Pedro era el líder de los 12 y estaba triste por negar al Señor 3 veces, y creo que por eso se le apareció primero. Luego de ver a Pedro, ¿a quién vio después? Segunda parte del versículo 5, y después a los 12. Siempre que vemos esa frase, los 12 en el Nuevo Testamento, hace referencia a los 12 apóstoles, incluyendo a Pedro. Y luego, y también incluyendo a Matías, que sustituyó a Judas. Todos ellos fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vean que ellos no fueron los únicos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Observen el versículo 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. No sabemos quién eran estos 500 hermanos, pero posiblemente eran bien conocidos entre los apóstoles. Cuando Pablo escribió esta carta, ya habían pasado posiblemente 2 décadas de la resurrección del Señor. Y la mayoría de estos hermanos estaban vivos, algunos estaban muertos, eso es lo que significa algunos duermen. Ahora, la evidencia, vean que es más contundente aún, porque cualquiera puede decir que los 12 eran íntimos amigos de él y se habían puesto de acuerdo para decir que estaba vivo, ¿verdad? Pero ahora hay 500 testigos oculares del Cristo resucitado. Y a este punto un fiscal diría nada más con el testigo, su señoría. 500 personas que vieron al Cristo resucitado, 500 personas que lo vieron en el mismo lugar, 500 personas que lo vieron a la misma hora. ¿Usted quiere más evidencia que esto? Porque aquí está. Es totalmente contundente la evidencia. Aún así, el fiscal Pablo nos muestra más evidencia. Más testigos oculares. En este caso, la familia. Trae a la familia. Vean el versículo 7. Después se apareció Jacobo. 2 de los apóstoles se llamaban Jacobo. Uno un hijo de Zebedeo, el otro hijo de Alfeo. Pero creo que el Jacobo que está hablando aquí, Pablo, es el medio hermano de Jesús. El medio hermano de Jesús, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, el que escribió la carta a Santiago. Santiago y Jacobo es lo mismo. James, para aquellos que hablan inglés. Y durante el ministerio terrenal del Señor, ustedes saben muy bien que los hermanos de Jesús no creían que Jesús era el Mesías. No creían. Y como nos dice Hechos capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor resucitó y anduvo por aquella zona unos 40 días antes de ascender al cielo. Y allí lo vieron todos los apóstoles, seguidores e incluso su medio hermano. No sabemos cómo fue la conversión de Jacobo, no lo vemos en las palabras de Dios, pero yo creo que cuando su medio hermano vio a su hermano resucitado, creyó que él verdaderamente era el Mesías. Hizo un impacto grandísimo, fue el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Y escribió uno de los libros del Nuevo Testamento, Santiago. Ahora, nos queda un testigo final. Ya hemos visto el testimonio de la iglesia, el testimonio de las escrituras, el testimonio de sus seguidores. Veamos un cuarto testimonio que da evidencia de la resurrección histórica de Jesucristo. Número cuatro, el testimonio de un ex enemigo. El testimonio de un ex enemigo. ¿Y quién es ese ex enemigo del Señor? El apóstol Pablo. Observen el versículo 8. Dice, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Quién es este? El autor de la carta, Pablo. Vean el versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo no fue uno de los apóstoles originales, uno de los 12 que vemos en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Y para que ustedes, aquellos que sepan, para ser considerado un apóstol, tenía que llenar dos requisitos. Uno, tenía que haber participado directamente en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y número dos, ser testigo ocular de la resurrección del Señor. Y a pesar de que Pablo fue el apóstol de los gentiles, vean la humildad de Pablo al autonombrarse como el más insignificante de los apóstoles. Y no solo ser el más insignificante, sino que también no era digno tan siquiera ser llamado apóstol. ¿Por qué? Final del versículo 9. Pues perseguía a la iglesia de Dios. Pablo era un enemigo de Cristo, era un enemigo de la iglesia, era un enemigo de Dios. Antes de su conversión, Pablo se llamaba Saulo de Tarso, un judío dogmático y celoso que quería acabar de una vez por todas con todos los cristianos del primer siglo. Los odiaba. Odiaba a Cristo. Odiaba a la persona de Cristo. Y odiaba a sus seguidores. Era un enemigo atroz de Cristo y de su iglesia. Iba de casa en casa buscando a cristianos para arrestarlos. Cuando leemos Hechos capítulo 7 y vemos allá en el sermón del primer mártir del cristianismo, Esteban, cuando está predicando y luego lo matan a pedradas, le trajeron las ropas, ¿dónde pusieron las ropas de Esteban? A los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Si estuviésemos en el primer siglo y Saulo de Tarso entra por ahí, nos mata a todos. Era un archienemigo de Jesús. Si alguien odiaba más a los cristianos, ese era Saulo de Tarso. Pero ¿qué pasó con este enemigo del Señor? ¿Es posible? Había escuchado de la muerte, de la sepultura, de ese tal Jesús. No me cabe duda que también habrá escuchado de su resurrección. ¡Bah! Voy a creer yo eso. Pero cuando va de camino hacia Damasco a buscar cristianos para arrestarlo, tuvo un encuentro con el Cristo glorificado y resucitado en el camino. Dice Lucas que cuando iba en su caballo, se cayó de su caballo porque la gloria del Cristo resucitado lo tumbó. Se quedó ciego. Y allí tuvo un encuentro personal con la persona a quien odiaba y seguía. Si ahora alguien podía dudar de la resurrección del Señor, serían sus enemigos, ¿verdad? Pero el Señor salvó al peor de todos, a Saulo de Tarso. Le tenían tanto miedo que después de su conversión hasta los mismos cristianos no querían hablar con él. Pero no sabían lo que había pasado en el camino hacia Damasco. ¿Cómo puede ser que Dios perdone a un pecador como Saulo de Tarso, el peor de todos, que perseguía y mataba a los cristianos? Porque Dios es un Dios de gracia. Y Dios es un Dios de misericordia. Observen el versículo 10. Pero la gracia de Dios soy, lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo reconocía todo lo malo que había hecho. Pablo había reconocido totalmente su pecado. Él estaba consciente de su pecado, que era lo peor de lo peor. Pero a pesar de todo, también reconoció que la gracia de Dios, el favor inmerecido hacia Pablo, perdón de pecados, vida transformada y un ministerio fiel y fructífero al Señor por la gracia de Dios mismo. ¿Y qué fue eso? La resurrección de Cristo fue lo que transformó la vida de este gran hombre en su camino hacia Damasco. Él no creía en la resurrección hasta que lo vio en el camino hacia Damasco. Y de ahí en adelante fue un hombre que transformó totalmente la historia de esta humanidad. De perseguidor de iglesia, se convirtió en un plantador de iglesia. De perseguir a Cristo, se convirtió en un esclavo de Cristo. De ser el peor de los pecadores, al ser el autor de casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento. Eso es lo que hace la gracia del Cristo resucitado. Él sabía que el fundador del cristianismo había muerto en una cruz y que lo habían sepultado. Y tal vez había escuchado de que había resucitado. Pero en el camino hacia Damasco vio al Cristo resucitado y en ese encuentro, y ese encuentro cambió su vida una vez y para siempre. Mis amados hermanos y amigos, en esta mañana el punto aquí principal es que la resurrección de Cristo fue real. Fue un evento objetivo, histórico. Y si la resurrección del Señor Jesucristo transformó la vida de Pablo, también puede transformar tu vida. Si crees que verdaderamente Él resucitó entre los muertos. La resurrección del Señor transformó la vida de todos estos hombres que fueron por todo el mundo a predicar el Evangelio. Observen el versículo 11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Por la gracia de Dios, estos hombres, al ver al Cristo resucitado, fueron transformados y predicaron el Evangelio por todo el mundo. Nadie iba a predicar un Evangelio de un Mesías muerto, ¿verdad? Nadie estaba dispuesto a morir por uno que ya estaba muerto. La evidencia tuvo que ser abrumadora para que estos hombres dieran su vida por la predicación del Evangelio del Cristo resucitado. Ellos fueron hasta el fin de la tierra predicando a este Cristo resucitado. Todos, con la excepción de Juan, murieron muertes horrendas por la causa de Cristo. John Fox, en su libro, de los mártires, dice que Jacobo el mayor fue decapitado. Felipe fue azotado, echado a la cárcel y después crucificado. Mateo sufrió martirio en Etiopía. Jacobo el menor, a los 99 años de edad, fue apedreado y finalmente le abrieron el cráneo frente al pueblo. Matías fue apedreado y decapitado. Andrés fue crucificado en Asia. Marcos fue arrestado y despedazado por el pueblo en Alejandría. Pedro fue crucificado cabeza abajo y con los pies arriba. Pablo fue decapitado por los romanos. Judas, hermano de Jacobo, fue crucificado en Edesa, Asia. Bartolomé fue azotado y crucificado en la India. Tomás fue martirizado y atravesado con una lanza en Partia y la India. Lucas fue ahorcado en Grecia. Simón predicó el evangelio en Mauritania, África y en Gran Bretaña, donde fue finalmente crucificado. Y Juan fue el único que no murió una muerte violenta, sino que murió desterrado en la isla de Patmos. Ninguno de estos hombres hubieran muerto por un Mesías muerto. Todos ellos predicaron al Cristo resucitado, al punto que dieron sus vidas por él. Mis amados hermanos, esta es la evidencia. Es contundente, es abrumadora, y esto es lo que celebramos hoy, el día de la resurrección. No solamente hoy, cada domingo, los 52 domingos que celebramos. Cuando usted viene a la iglesia el domingo, celebramos la resurrección del Señor de señores, de Cristo. Es abrumadora y contundente. Es mi oración que esta evidencia abrume tu corazón para un mejor servicio hacia Él. Él vive. Y si es que todavía no le conoces, déjame decirte, hoy puede ser el día de salvación en tu vida. Hoy puede ser el día de salvación si no lo conoces. Porque yo te, es mi convicción que si tienes al Señor en esta mañana, reconociendo tu pecado con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios que si confiesa con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, si tú crees en esa resurrección, dice la palabra de Dios que serás salvo. Y si ya tú estás en Cristo Jesús, déjame decirte que la razón por la cual tú vives espiritualmente es porque Él vive. Su tumba está vacía. La única tumba en la historia humana que está vacía. Ven a Cristo en esta mañana si no lo conoces. No rechace su gracia. No rechace su vida eterna que Él te ofrece en esta mañana. En sus propias palabras, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es mi oración esta mañana que tú también creas en la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, que en este lado está intercediendo por su pueblo a la diestra de su Padre. Él vive hoy. Oremos.